Muy buenas a todos y a todas. En el día de hoy os vamos a acercar a una pedagogía que cada vez está más en boga, pero no nació en nuestros tiempos, sino que ya lleva un recorrido bastante amplio. Y bueno, vamos a dilucidar las bases en las cuales se asienta para ver si es para nosotros o no, o si conocemos algún centro educativo en el cual queramos inscribir a nuestros hijos o queramos instaurar algún retazo de esta metodología en nuestras aulas. Y es la pedagogía Waldorf, ¿vale? Yo he hecho varios cursos de pedagogía Waldorf, he estado en charlas, he asistido a cursos y a dinámicas donde ponían en práctica y nos enseñaban cómo funcionaba un aula Waldorf. Y bueno, además de remitiros a numerosa documentación que podéis encontrar en la web, en YouTube un montón de documentales donde podéis ver de primera mano experiencias realizadas en escuelas de este movimiento, hoy nos vamos a basar sobre todo en un libro bastante, es verdad que es contundente y a veces es un poco denso, pero sintetiza muy bien la metodología Waldorf y además es una manera bastante simple de iniciarnos en su contenido. Sí que es verdad que en algunas cosas a lo mejor solo las toca por encima, da unas pinceladas y si queremos profundizar en ello se nos quedaría un poquito corto. Pero bueno, como digo, como es un poco denso en algunos apartados y la obra de Rudolf Steiner, que es el máximo representante de la pedagogía Waldorf, es muy intensa y densa, pues creo que es una buena manera de iniciarnos, ¿no? El libro se titula Indicaciones de pedagogía Waldorf para niños de 3 a 9 años y bueno, depende de la editorial Rudolf Steiner. Si buscáis en la web tenéis mucha información de los centros educativos Waldorf, de otras de bibliografía variada y otros libros escritos por el autor y gestionados por la propia asociación Waldorf, ¿no? Los escritores, espero pronunciarlos bien porque bueno, son alemanes, austriacos, etcétera. Son Rainer Pavlov y Wolfgang Sabanhausen, ¿vale? Y bueno, empieza sobre todo por la introducción a modo de orientación, da las primeras pinceladas de este movimiento en el cual nos centramos hoy. Bueno, habla de la situación sociopolítica en la cual nos vemos inmersos en Europa y pone el centro de su visión en la individualidad de la educación y la formación, que para ellos no es lo mismo, y bueno, las etapas en el camino hacia la libertad del ser humano. Hay diferentes etapas, en concreto tres. En el primer septenio, porque bueno, para él los estadios del desarrollo van sucedidos en periodos de 7 años, el primer septenio, de 0 a 7 años, habla sobre todo de la imitación. Se centra en la imitación del adulto, los modelos, sentar las bases para imitar conductas y actividades futuras que les van a ayudar a desenvolverse vida práctica. El segundo septenio, de 7 a 14 años, se centra en el arte, el desarrollo de una cultura estética, de un gusto estético, de desarrollar diferentes trabajos, tareas, manualidades y artesanías. Y el último septenio, de 14 a 21 años, se centra más en la búsqueda de la verdad y la razón, el pensamiento ya más abstracto, un razonamiento más evolucionado, ¿no? Ya un poco la educación de la mente. No tanto del cuerpo y las primeras capacidades básicas o el desarrollo de un gusto estético que muchas veces está tan denostado y olvidado, sino ya centrarnos un poco más en capacidades cognitivas avanzadas, ¿no? Habla también de la autoformación del niño. Esto conecta con otros movimientos donde habla de, bueno, del constructivismo, que el niño es el protagonista de la construcción de su propio aprendizaje, y hablan, bueno, de esa facultad que tiene el niño para formarse a sí mismo, ¿no? El niño sale como una tábula rasa, o sea, un vacío, y al encuentro con diferentes factores y elementos ambientales, pues va conformando su desarrollo, ¿no? Por eso habla del binomio inseparable de la autoformación y la formación a través del entorno, para transformar constantemente sus funciones cerebrales, ¿no? Habla también de la dimensión corporal, el instrumento vital y el organismo psíquico del yo. Para Rudolf Steiner, hay estos tres organismos que sirven de instrumento para el aprendizaje, ¿no? Habla un poco de esa dimensión más física, de la emoción espiritual y vital, que también es una dimensión que está bastante olvidada o se relega siempre al ámbito de la religión, y un poco ya el psiquismo, ¿no?, del yo. Un concepto nuevo que puede resultar desconocido es la salutogénesis como fundamento en el proceso de la formación. Para ellos, salutogénesis es el origen de la salud, ¿vale? Está determinada obviamente por factores biológicos y también por psicoespirituales, y bueno, la libertad alcanzada como culmen de esta formación, de este desarrollo, va también orientada a la salud, que siempre nos olvidamos un poco, aunque es verdad que hablamos de la educación para la salud física, la salud psíquica, la educación emocional, y un poco todas estas medidas que intentan paliar y tratar esas otras dimensiones del desarrollo. Sí que la pedagogía Waldorf hace mucho más hincapié en este concepto de salud, ¿no? Del organismo tanto físico-corporal como, bueno, ya vemos, la alimentación y todo lo que podemos imaginar al respecto, sino también la salud en torno al organismo psíquico y anímico, y la salud en el organismo espiritual. Y hablan, por ejemplo, de la resiliencia, ¿no?, que es algo que deberíamos también educar en nuestras aulas. Bueno, dan bastantes pautas para la creación de un organismo corporal saludable, centrándose sobre todo ya no solo en pautas elementales como cuidado del cuerpo, alimentación, sino sobre todo incide en el movimiento, que los niños necesitan moverse, ¿vale? Cuanto más pequeño sea el niño, más intenso ha de ser ese movimiento, que le va a dar una base saludable para el desarrollo de su psiquismo, ¿no? Y sobre todo, muchas veces hablamos del concepto coherencia y cohesión entre familia y escuela, entre los grupos de docentes, que el equipo docente que trabaja con los niños. Aquí lo enfocan más a un sentimiento de coherencia en las experiencias primarias, ¿vale? Y que esas ya no solo que esas experiencias sean coherentes en sí mismas, sino que a través de ellas el niño pueda desarrollar esa noción de coherencia, ¿no?, de comprensión del mundo, que no sean aisladas, la realidad no es compartimentada, todo tiene una interrelación, ¿no? Pues eso, hablan también de cómo el sistema sensorial ejerce una influencia constante, luego la motricidad, todos esos sistemas que se ponen en juego en el aprendizaje tienen que estar íntimamente relacionados. Como planteamos de esta manera unas experiencias de aprendizaje que incidan en todos esos sistemas, sensorial, motor, representativo, perceptivo, de una manera ordenada, previamente planificada y sistemática, para incidir en el aprendizaje significativo, ¿no? Por eso habla sobre todo del cultivo de los sentidos, y bueno, el movimiento nuevamente, ¿no? Vuelven a hacer hincapié en el desarrollo de la resiliencia, pues eso, edificada sobre ese sentimiento de coherencia del que hablábamos, ¿no? Que fomenta la disposición y la facultad del ser humano a aprender y evolucionar durante toda su vida. inclusive superando esos obstáculos y contrariedades con coraje y serenidad, con positividad e interés. Porque la vida en sí misma, aunque tratemos de diseñar experiencias coherentes en sí mismas, es verdad que va a llegar un momento en el que se enfrente a situaciones difíciles y ahí se pone en juego su capacidad de resiliencia, ¿no? Habla el siguiente punto, un poco haciendo un resumen del libro, que os comentaba antes, del aprendizaje en la temprana infancia y sus condiciones, ¿no? Y bueno, nos habla en líneas generales de la especial naturaleza del aprendizaje en la temprana infancia, por ejemplo, de temas que están muy en boga hoy en día, de cómo aprender la lectoescritura, aprender el lenguaje, cómo en esta primera etapa es diferente a la etapa escolar propiamente dicha, a partir de ese segundo septenio que decíamos. Cómo nos deberíamos orientar hacia el exterior, al entorno circundante de manera sensorial, como decíamos antes, el trabajo de la memoria del niño. Bueno, es que es muy interesante y apasionante y podríamos estar aquí horas, ¿no? Bueno, la configuración pedagógica del entorno a este respecto, pues sería, como decíamos, orden y fiabilidad. Aquí sí que conecta con diversos preceptos que podemos encontrar en el sistema educativo actual, que es un poco las rutinas, que el niño pueda prever su entorno para poder sentirse seguro y poder prever pues acontecimientos que le dan seguridad, le dan un ritmo, un ritual, y entonces construye un sentimiento vital que les aleja de la inseguridad, de estar inquietos y les predispone al aprendizaje, ¿no? De aquí nuevamente hablamos, pues eso, de la configuración del entorno, que haya un ritmo, una repetición. Para ellos, lo que nosotros desempeñamos en las escuelas tradicionales o escuelas más habituales que podemos encontrar en nuestro sistema educativo español actual, son rutinas, pero lo tomamos de una manera más rutinaria, y ellos le dan un enfoque de ritual, de celebración, de un toque, podría decir, incluso más místico, con mayor sentido y más incidiendo en el sentido de comunidad y celebración, ¿no? Cómo se reúnen todos juntos para comer en un mismo ritual, donde es la maestra la que prepara la comida con la ayuda de ellos, ellos cortan, pelan en función de sus capacidades y limitaciones, cómo se reúnen todos en torno a la mesa y agradecen en los alimentos, que podríamos pensar que son un poco herederas estas pautas de prácticas más religiosas, pero que para a mi gusto no debería ser así, sino que es una manera de ritualizar, de dar importancia a cosas cotidianas que ya hemos sistematizado como algo un poco aburrido y rutinario, y que podríamos darle un nuevo enfoque a estas dimensiones, ¿no? También tienen, como decíamos, inciden y dan mucha importancia a las fiestas, no las típicas que celebramos, Navidad, Carnaval. No, ellos intentan centrarse en la naturaleza, reconectan con esa parte un poco ancestral, aunque sean escuelas que es verdad que están muy relacionadas con la religión de la zona en la que estén, ya sea hinduismo, budismo, cristianismo, etcétera. Es verdad que retornan un poco a prácticas de respeto y celebración de los procesos naturales, de los ciclos de la naturaleza, incluso podríamos catalogarlas de paganas, ¿no? Para ellos esta configuración rítmica del tiempo fomenta el equilibrio psíquico de los niños y ayuda a los ritmos circadianos de la salud del sueño y evolutivos de los niños, ¿no? Es verdad que en esta época conectada con las nuevas tecnologías estamos un poco desconectados de esas prácticas, y a mí me parece muy interesante volver a estas prácticas. Y bueno, pues es verdad que esta metodología da de lado y rechaza todo tipo de nuevas tecnologías instauradas en el aula, cosa que, bueno, sería un poco delicado, porque es verdad que es una herramienta de nuestros días y educamos a los niños para que sean eficaces en su desenvolvimiento, en su vida actual y en su vida futura, y no podemos dar de lado a esta realidad incuestionable, aunque es verdad que es está sujeta a debate la manera en la que abusamos de las tecnologías y cómo deberíamos implementarlas, ¿no? en la infancia. También habla de, dentro de esta configuración del entorno, de la lógica factual y relación entre las cosas, que bueno, vuelve a incidir en la coherencia, causalidad y correlación entre eventos, los ritmos y pasos a seguir, pues simplemente pues, para llevar a cabo una receta, por ejemplo. Incide mucho en la personalidad del educador. Creo que cuando estudiamos la carrera nos pueden enseñar un montón de teorías que es verdad que necesitamos saber, que nos sirven en un momento u otro. Debemos entender muchos factores del desarrollo humano, de factores psicoevolutivos y del proceso de enseñanza-aprendizaje, pero se olvida mucho de la personalidad del educador como agente formador del niño, cómo somos, y no nos, se nos propone, aunque yo la verdad cada vez conozco más compañeros, más docentes, más maestras, que el habernos dedicado a esta profesión nos lleva irremediablemente a una búsqueda de nuestro yo interno, ¿no? Una búsqueda y enriquecimiento personal que de primeras no tiene nada que ver con nuestros trabajos, también puede ser por inquietud personal, pero muchas veces el trabajar nuestra infancia, nuestros traumas de la infancia y lo que somos hoy en día, ya no solo como padres, sino trabajamos con la infancia, entonces vamos a perpetuar ciertas cosas que, en las que nos educaron, vamos a enfrentarnos a ciertas traumas, patrones o ideas limitantes de nuestra propia educación que nos damos cuenta a la hora de educar y trabajar con personitas que estamos en una posición un poco delicada, tenemos mucha responsabilidad en la conformación de una sociedad futura y gracias a ello iniciamos un proceso de descubrimiento personal que nos haga mejores personas y por ende mejores educadores. Entonces, creo que se le da poca importancia a nuestra propia personalidad, nuestra propia autoeducación del educador, teniendo en cuenta esa etapa de imitación del niño, ¿no? También incide muchísimo en el significado del juego libre, juego sin consignas, juego sin mediación del adulto, donde tú eres un mero observador e intervienes en momentos muy, muy, muy concretos donde bueno, pues haya a lo mejor algún conflicto que requiera intervención del adulto. Pero nada más, no debemos sentirnos pasivos ante el aprendizaje, que no hacemos nada, no. Es una actividad en sí misma muy enriquecedora en la cual nos pone en una situación de observación muy interesante. Es verdad que si les dejamos juego libre y nosotros nos dedicamos a evadirnos, pues no tiene ningún fundamento en sí misma, sino que debemos hacer un ejercicio de registro en base a esa observación sistematizada, donde podremos sacar conclusiones que luego sí reviertan en otras prácticas más dirigidas, ¿no? Bueno, a través de este juego libre, el niño interioriza la experiencia del mundo. Aprende y de manera más libre, no tan condicionada por nuestra propia visión, ¿no? Y nos habla otro de los puntos de la transición al aprendizaje escolar. ¿Cuándo es el momento adecuado? ¿No? Es verdad que esta metodología contempla el ámbito de 0 a 7, pero para ellos el trabajo más educativo, sistematizado y que nosotros conocemos como bueno, la lectura de las letras, escritura, operaciones con los números, etcétera, se inicia a partir del segundo septenio, cosa que aquí sería un poco impensable, ¿no? Y que nos pone también en un momentos de reflexión sobre hasta qué punto estamos forzando aprendizajes que para los cuales los niños todavía no están preparados. Pero bueno, para ello nos debemos basar en el comportamiento lúdico y social del niño de 6 años, ¿vale? Hablar del mobiliario, las capacidades básicas de recogida, la asignación de roles, la facultad de anticipar secuencias de una acción, todo lo que hablábamos de ese juego, ¿no? De las reglas del juego que van desarrollando. Bueno, la experiencia social que enseña a los niños, los estatus que muchas veces no se pueden aprender si no es viviéndolo, y esa habilidad motriz que ha podido desarrollar de manera libre. Bueno, también hablan de la precocidad intelectual y la disociación. Hablan de que eso, de que en Alemania la madurez escolar era un estadio evolutivo cuya aparición se esperaba más o menos al cumplir los 6 años, en ese segundo septenio. Pero eso, había un cambio que se quedaba marcado cuando empezaba la pérdida de los dientes. Pero esa precocidad intelectual que estamos forzando desde otras culturas europeas, por ejemplo, incide negativamente en el desarrollo. Unas exigencias para nada acordes con su momento evolutivo, ¿no? Y es una tendencia apresurada promovida por círculos económicos y políticos. De sentir desaprovechamiento, que es algo a mi modo de ver un poco ridículo, pero bueno. Habla, bueno, de que hay que tener en cuenta que todo es un proceso, no hay que dejarse cegar por los éxitos iniciales del niño en los primeros cursos escolares, porque es verdad que aunque haya un niño que por evolución tenga cierta tendencia a adquirir o demostrar capacidades de manera más temprana, no debemos saltarnos etapas por ello y hasta que no domine y tenga sus crisis inevitables, ¿no? Pero bueno. En el segundo septenio hablan sobre todo de ese principio salutogénico que os decíamos antes, de ese origen de la salud. Bueno, aquí dice que cuanto más aumente la brecha entre los procesos de desarrollo, tanto más urgente será actuar desde la pedagogía para compensar y armonizar. Recupera ese carácter compensador de la escuela en el proceso de socialización que muchas veces vemos, que está recogido en la ley educativa, de la cual pues también se hacen eco los temarios de oposición, etcétera, ¿no? Ofrece la pedagogía Waldorf, según ellos, ofrece la posibilidad de intervenir terapéuticamente en el proceso de desarrollo, ¿vale? Y claro, habla un poco de la confusión del ritmo natural que se produce por sí mismo con la regularidad de las leyes que actúan biológicamente en nuestro organismo, ¿vale? Vuelve a hablar de las bondades de los septenios. La verdad que tiene su lógica en sí misma. Os invito a que investiguéis más sobre ellos. Habla también de la transformación de las fuerzas que conforman el cuerpo. Pues eso, vuelven a incidir del uso prematuro de las fuerzas para lograr resultados escolares y bueno, que no es antinatural, ¿no? Y habla de eso, de la educación de los órganos sensoriales, la musculatura corporal, la motricidad gruesa, la fina, los órganos interiores que se van configurando hasta llegar a su plena efectividad funcional. En el cerebro emergen vínculos neuronales cada vez más complejos. Todas esas fuerzas que inciden en el desarrollo de los órganos que conforman el cuerpo, pues interfieren en esos aprendizajes, ¿no? Y que si forzamos, pues bueno, hay un debilitamiento que puede tener consecuencias a muy largo plazo. Entonces esas fuerzas que edifican el cuerpo se relacionan estrechamente con las que generan representaciones y bueno, pues entonces el cuerpo necesita todas las fuerzas vitales para poder mantener en pie las funciones vitales, recuperarlas y curarlas en caso de enfermedad y de ello pasaríamos a la liberación de la facultad de representación, que ya es un plano más mental, ¿no? Una transformación psíquica de hondo calado, lo cual lo asemejan a una liberación. El niño ya no está atado solo a su cuerpo y a sus necesidades fisiológicas, que esas siempre van a estar presentes, por supuesto, pero se emancipa de su sujeción a los sentidos, de su esclavitud al periodo sensorio-motor, fundamentalmente. Y entonces se dispone a las fuerzas psíquicas independientes que pone conscientemente en acción en su interior. La clave es esa, que ya es de manera consciente. Se vuelve independiente del contexto espacial, ¿vale? Y es capaz, pues eso, de con sorpresa darse cuenta de cosas y ser consciente de ellas, ¿no? Hacer experimentos, relaciones causa-efecto, introducir variables diferentes para ver sus efectos en el entorno, ¿no? Trabajan sobre todo con las fuerzas de representación y memoria ya desarrolladas y liberadas. Y tienen sus representaciones mentales, que bueno, esto también conecta con las teorías de Piaget, ¿no? Y entonces ellos dicen que eso, que el aprendizaje escolar debiera empezar solo en ese momento, cuando se hace perceptible esa transformación. Entonces el niño puede movilizar la formación de imágenes y pensamientos sin perjuicio para el desarrollo de su salud, con el principio salutogénico muy presente y, como decíamos, sin forzar aprendizajes que no están preparados. Los primeros años escolares, por tanto, se refieren al aprendizaje tanto implícito y explícito, ese currículum oculto por el cual nos teníamos que formarnos nosotros mismos, nuestra personalidad como educadores, de lo que hablábamos antes. El aprendizaje en los primeros años era de una manera más vivencial, implícita, pero ya eso no basta cuando se liberan sus fuerzas psíquicas, ¿no? Entonces hay que dejarse guiar por el maestro mediante procesos de aprendizaje y ejercitación estructurados metodológicamente, que ya requieren un esfuerzo consciente, ¿no? Este cambio radical, aunque es notable por los septenios, es verdad que no se produce de la noche a la mañana. Y la facultad de imitación, que es de ese primer septenio, todavía sigue actuando en el primer ciclo escolar, siempre y cuando no haya ningún tipo, por supuesto, de trastorno de salud, ¿no? Entonces puede el maestro y maestra hacer uso de esas dos circunstancias para favorecer un aprendizaje más fácil, ¿vale? Para ellos, los primeros aprendizajes más óptimos serían tocar instrumentos, recorrer el espacio, recitar poemas, trabajar las lenguas extranjeras, pues ejercicios rítmicos musicales, una manera de iniciarse en el hábito de esfuerzo, de repetición, de corrección para mejorar sus facultades, y el trabajo, por ejemplo, de las manos. Entonces, bueno, el maestro debe proporcionar abundantes oportunidades para hacer, sin presión ni obligación, de alcanzar un alto rendimiento, pues para alcanzar esa maduración de muchas cosas que necesitan especial cultivo en esta época. Sobre todo facultades verbales, que también tenemos muy olvidadas, y habilidades motrices, tenemos muy olvidado al cuerpo y el espacio, la memoria, la concentración, todos los elementos de los que hablábamos anteriormente, fundamentalmente, ¿no? Olvidándonos de ese adiestramiento mecánico, sino darles oportunidades de las cuales el niño elija libremente y por esa motivación intrínseca pueda poner en marcha un ejercicio de esfuerzo, un esfuerzo auténtico que sale de ellos mismos. Aprender en un ámbito de calidez anímica. Bueno, es otro de los requisitos fundamentales, no solo en Waldorf, sino que deberíamos crear un clima de confianza, afecto, seguridad, donde el niño se sienta cómodo para realizar lo que él considere oportuno, sin persecuciones, sin denostar el error, y bueno, les ayude a encontrarse en un clima que se les respeta y al que se les apoya, ¿no? Bueno, de sentirse abierto a todas las cosas que le rodean sin presiones y bueno, la autoridad querida también en ese trabajo de autoformación de la personalidad del discente, la autoridad debe estar ahí para que haya una cierta disciplina, un cierto orden y coherencia como del que hablábamos, pero ha de ser trabajada no desde el miedo, sino desde el respeto y ese clima de afecto desde el cual hablábamos. Tiene que ser una autoridad reconocida de manera natural. Ese respeto a la figura de autoridad nace del afecto y ellos son los que lo eligen. Tú como maestro si impones tu fuerza como autoridad sobre los niños, vas a entrar en una dinámica de desgaste, de agresividad, y te alejas mucho de esa atención y afecto duradero y fortalecido, ¿no? Entonces, bueno, hablan también de esa dualidad de aprendizaje dirigido e independiente. A medida que van creciendo, no debemos olvidar esos momentos de actividad libre. Pues eso, si hemos trabajado las condiciones previas de manera adecuada, pues habrá momentos en los que podemos alternar aprendizajes dirigidos con aprendizajes independientes, de manera grupal, individual. Unos estarán escribiendo porque ya están maduros para ello, otros pueden estar leyendo, calcular. Son ellos mismos los que han aprendido sin presión del entorno, ¿no? De manera individual. Y bueno, es verdad que hay niños que tienen rasgos muy, muy particulares, donde exigen del maestro una atención más individualizada, ¿no? Para dar cabida a esa autenticidad y creatividad. Entonces, bueno, también eso, esa autoridad de modelo, donde emulan a la figura de referente. Bueno, hablan de la imagen al signo gráfico de la escritura. Si recuperamos todo eso que hemos hablado de la liberación de las capacidades cognitivas después de trabajar convenientemente el cuerpo, el niño primero establece esas imágenes mentales en base a la memoria y de ahí ya va a surgir una natural necesidad de representación. Y ello es el prerequisito fundamental, la capacidad previa por antonomasia de la escritura. La introducción a las letras del alfabeto, el ejemplo que nos ofrece la pedagogía Waldorf, pues eso, en un primer curso no solo se presenta al niño el mero signo gráfico, llamando la atención a cómo hay que pronunciarlo, sino que el maestro o maestra comienza relatando una historia en la que cada niño se sumerge inmediatamente con sus fuerzas de imaginación y representación, incluso si ya sabe leer. A mí me recuerda, por ejemplo, a sin hacer publicidad de ningún método, pero sí que es verdad que me recuerda un poco a la historia. Todos los métodos tienen una motivación de lectoescritura, pero es verdad que el País de las Letras, Letrilandia, de la editorial del Vives, para mí su gran acierto es cómo dan una historia muy imaginativa y muy coherente a las letras. Ya digo que hay muchas motivaciones para las letras, muchas historias, muchos cuentos, pero a mí personalmente la historia de un país de letras me fascina. Lo que no comparto es todo el material que lleva detrás, de trabajo mecánico, de grafía, de grafomotricidad muy tediosa, pero bueno, eso sería otra manera, otro debate que abrir en otro momento. Pero bueno, luego en la metodología Waldorf se dibuja en la pizarra una situación extraída del relato, los niños la dibujan en sus cuadernos y desde esa imagen se va destacando con algunos trazos resaltados el signo gráfico de la letra que se pretende introducir, ¿no? Más adelante ese signo gráfico será utilizado fuera del contexto de aquel dibujo, de una manera más abstracta. Pero los niños ya tendrán entonces una relación anímico-emotiva, que aquí nos conecta un poco con la neuroeducación, de que siempre la emoción va a interceder y servir de propulsor de los aprendizajes, con esa forma, ¿no? Que le sigue siendo ajena, porque es verdad que la escritura no deja de ser un signo arbitrario y acordado. Y bueno, de ese modo experimentan intensamente esa coherencia de la que hablábamos. Y bueno, están en el momento de transición entre imagen y el signo gráfico. Le dan forma de manera activa con sus propias manos y pueden aplicarlo experimentando el sentido que subyace en el proceso. Y bueno, es otra manera de enfocar la lectoescritura, que es uno de los temas tan perseguidos en la educación infantil, ¿no? No se distancia, a mi modo de verlo, mucho de lo que se hace. Es verdad que igual inciden más en las fuerzas afectivas y volitivas, no tanto mecánicas como podemos encontrar en escuelas más tradicionales, por decirlo así. La manera manera de iniciarse en el cálculo es a través del ritmo, de, que era uno de los primeros puntos a trabajar en Waldorf. Pues eso, hace secuencias numéricas, más tarde tablas de multiplicar, que acerquen al niño no enunciando simplemente los numerales o escribiendo sus grafismos respectivos, sino mediante procesos de movimiento articulados rítmicamente. La secuencia de los números va acompañada de palmadas, recorridos y saltos realizados colectivamente en variaciones diarias, siempre nuevas, y con ello se incorporan a la memoria. Creo que es una manera, en vez de canturrear las tablas de multiplicar, por ejemplo, una manera de vivenciar a través del cuerpo con un movimiento establecido, pues estimulando la memoria, ¿no? Sí que es verdad que a mi gusto no deja de ser un gesto arbitrario, pero bueno, es una manera de hacer manipulativas y vivenciales las matemáticas. Creo que esa es la gran aportación, y que otras metodologías como ABN, por ejemplo, independientemente de si a lo mejor es contraproducente que los niños en infantil ya sepan hasta los millares, por ejemplo, si no es un grupo que llegue a ese nivel, por ejemplo, es una manera, pues, de recordarnos que las matemáticas son muy abstractas y que no debemos olvidar que hay que buscar estrategias y técnicas que nos permitan hacerlas mucho más comprensibles. Con todo ello se produce una profunda y casi instintiva experiencia de coherencia. Vuelve a ser eso, debemos hacerlo coherente para el niño. Pues bueno, las matemáticas están en el organismo corporal, en su aportación, que para ellos es donde en realidad se encuentran. Pues eso, la ordenación numérica de los huesos, la ordenación rítmica del pulso y la respiración. Es verdad que si nos volvemos un poco a las formas más orgánicas, tienen una intención pues bastante real, ¿no? De esa vivencia corporal le ayuda luego a extrapolarla al mundo. Bueno, las reglas que organizan matemáticamente el mundo. El lenguaje, el espacio de las imágenes interiores, ya no, nos hemos alejado un poco de la lectoescritura como instrumento de acceso a aprendizaje, sino que habla un poco del lenguaje oral, que también está muy olvidado. En infantil sí que nos centramos en cuentos, historias, fábulas y leyendas, que son unos medios muy utilizados también en la pedagogía Waldorf. Las narraciones, la imaginación, cuentos de hadas, son sobre todo muy fantásticos sus propuestas. Para ellos esa imaginación es sinónimo de inteligencia y también les ayuda a pensamientos lógicos. Pero bueno, estos cuentos les ayudan a construir imágenes, conectan de forma mágica con el alma y bueno, pues de ahí esa imaginación les ayuda a su propia producción de manera mental y reflexiva. Entonces es verdad que por el contrario, por ejemplo, la metodología Montessori es totalmente contraria a esos cuentos fantásticos, porque inducen al error, puesto que no son fiables, no son reales, y Montessori siempre se basa en cuentos más académicos, por decirlo así. Libros de imágenes, enciclopedias de vocabulario, imágenes de árboles, plantas, etcétera, que sean fieles a la realidad, que el niño conozca y aprenda a través de ellos pues sistemas reales o familias de animales, etc. Bueno, es verdad que el maestro en ese punto tiene que tener una facultad excepcional de relatar cosas de memoria en vivo sin leerlas, de una manera plástica e ilustrativa. Nos hemos acomodado mucho a la lectura del cuento como tal, que es verdad que es un ritual que también se comparte en casa y tiene su funcionalidad y su sentido, pero hemos olvidado nuestra propia imaginación en el proceso de imaginar y de trasladar y de trabajar la memoria auditiva. Los niños están demasiado enganchados, sobre todo debido a las nuevas tecnologías, a la imagen. Entonces se les limita su capacidad de imaginación. Y le podemos conferir un sentido más vívido, ¿no? Que siempre engancha más. Bueno, para ellos la escuela tiene aquí una importante tarea cultural, incluso una misión formativa, no tanto en el sentido intelectual como en el sentido de la formación de una capacidad de empatía, de diferenciación anímica, un poder de representación y sensibilidad social a través de las historias y del lenguaje, ¿no? Huyendo del adiestramiento totalmente. Por ello le da mucha importancia a esas asambleas, las conversaciones en las clases, que aunque en infantil están ahí, no debemos olvidar que en primaria suelen olvidarse. Luego, la formación del ser humano integral a través del arte, que tan perseguido están las artes plásticas y musicales que las quieren eliminar de nuestros currículums, pues para ellos es la técnica cultural primigenia, de la que pueden desarrollar iniciativa, entrega, interés, gozo por descubrir cosas, fuente de ocurrencias, capacidad de equipo, comportamiento social y un proceso creativo de formación. De manera lenta e imperfecta, pero es que es así, no necesitan que sean de otra manera. Y parece ser que lo que ponemos nosotros en las escuelas más tradicionales es que pinten sin ningún estímulo que desarrollar. Entonces, bueno, también hablan de que la relación con tecnologías, televisiones, consolas, ordenadores, etcétera, pues como que inhibe esas capacidades. Entonces, bueno, es conveniente cultivar la sensibilidad y la percepción refinada a través de... Y les confiere mucha autonomía e iniciativa. Entonces, bueno, hablan de todo tipo de artes, el individuo y la comunidad en el proceso artístico y también en el claustro de maestros. La educación es un arte en sí mismo y puede servirse de las artes más propiamente conocidas y comúnmente conocidas para la conformación artística de cada asignatura escolar, aunque es verdad que plantean muy altas exigencias. Y entonces el docente mismo tiene que convertirse o debería convertirse en aprendiz e investigador. Entonces requiere ya no solo que nos formemos y cultivemos en nuestra propia personalidad, sino en una serie de habilidades, no solo las propias de nuestro ejercicio docente, sino a lo mejor en otras disciplinas como son las artesanías, ¿no? El arte es especialmente instructivo y fructífero. Los niños observan sus procesos y tienen un producto resultante bastante inmediato, con las implicaciones que eso conlleva. No solo hablan de esa aportación artística de manera colectiva, sino también pues eso, en el claustro de profesores, sino que también en el aula, ¿no? El canto, el tocar instrumentos, pintura, dibujo, modelado, madera, tallado, barro, todas las cosas que ponen en juego la imagen mental y las capacidades motoras. Habla de eso, de talleres, trabajos manuales y artesanales, fundamentalmente. Incluso grabar profesiones originarias de nuestras sociedades que hemos olvidado, el telar, y que no solo podemos ver en películas y libros, ¿no? Y en base a ello, pues fomentar movimiento. Y no solo la pasividad de estar sentados consumiendo productos visuales, que era lo que hablábamos antes. Podríamos seguir hablando, a ver cuál es el siguiente punto. Bueno, también todo ese movimiento artístico nos deja una excusa perfecta para expresar los propios sentimientos y transformar incluso de manera congruente la música, el lenguaje. Para ellos es muy importante la euritmia, el buen ritmo, que empezó siendo creado como arte escénico en el que el lenguaje y la música se hacían visibles en el espacio por medio del cuerpo humano en movimiento de una manera plástica temporal, de modo que el espectador experimenta la sinestesia entre sonido y movimiento, melodía y atmósfera cromática, estructura musical y coreografía del movimiento como una obra de arte global. Pero más tarde también se introdujo en clase como una asignatura pedagógica de soporte, porque siempre la euritmia ha de armonizarse con la facultad del movimiento corporal y de las capacidades sensitivas y mentales. Entonces, por eso para ellos la euritmia sería lo que una simbiosis de lo que hay en las escuelas tradicionales es plástica, música y educación física o expresión dramática, psicomotricidad. Es ahí donde se une el tándem cuerpo, alma y espíritu, que son los tres fundamentos del desarrollo humano, ¿no? Hablar no solo se trata de una asignatura de movimiento, sino una penetración del movimiento corporal y psíquico con las fuerzas del yo, de una manera pues altruista. Me parece súper interesante este concepto, estoy completamente de acuerdo y creo que deberíamos reformularlo en nuestras aulas. Luego ya, después de haber sentado un poco los principios de la pedagogía, que se resumen un poco en ello, hablan de la dicotomía entre la evolución individual y las divergencias evolutivas. Es verdad que tenemos unas pautas de desarrollo psicoevolutivo que nos sirven un poco de base, pero a veces nos encapsulamos y nos limitamos mucho a ellas, nos confieren mucha rigidez y debemos entender los procesos de manera con la idiosincrasia particular de cada uno. Es verdad que en algunos casos nos sirven para detectar posibles carencias en las cuales es necesario incidir, pero otras maneras es otra manera a veces de etiquetar y de forzar cosas que, para las cuales todavía no están preparados, como decíamos antes. Entonces hay que tener un poco esa cautela en esa dicotomía. No, hay que seguir de cerca el desarrollo de cada niño individual y promover sus fuerzas de una manera igualmente individual. Y de ello, pues tocará y revertirá en lo colectivo. El principio cultivado en las escuelas Waldorf, según el cual el maestro de clase principal, apoyado por el claustro de especialistas, acompaña, observa y promueve a los niños durante varios años seguidos. No hay cambio de tutor tan habitualmente como aquí. Suele seguir con ellos un septenio entero. Por eso es tan importante esa autoridad afectiva y para mí me parece un acierto total el seguir con tu grupo y hacerles crecer desde los 7 años hasta los 14, que es el paso a lo mejor al instituto o a la educación secundaria más avanzada. Entonces es una manera de entenderles y seguir y tener un seguimiento real de ellos brutal. Entonces, bueno, esas crecientes divergencias o disociaciones evolutivas hacen que surjan nuevas tareas que requieren ciertas modificaciones en la práctica docente, pero el haber seguido con ellos después de tantos años les puedes ajustar y dar respuestas mucho más ajustadas a sus necesidades reales. Entonces, bueno, hablan también de cada vez hay más escuelas Waldorf que al menos para el primer curso utilizan un mobiliario que les permite en todo momento jugar y realizar actividades de movimiento. Algunas van parten en la clase al aire libre, que eso conectaría con la metodología Bosque Escuela, que ya os contaré en otro momento. Y bueno, se centra también mucho la atención en los patios escolares. En algunos centros ya están haciendo proyectos de patio, pero no es lo habitual en escuelas más tradicionales. Experiencias elementales, juego libre, diferentes propuestas, ¿no? Y bueno, yo creo que eso es una manera de intentar conciliar la evolución individual con lo propuesto en los estadios evolutivos. También es necesario tener en cuenta la estructuración temporal en clase, ¿vale? Han puesto a prueba diversos modelos y al final huyen del rígido esquema de 45 minutos de las clases especializadas y le dan a los maestros la libertad durante la mañana para alargar o acortar diversas fases de la clase según se vaya viendo la necesidad y sin estar pendientes del timbre, ¿no? Eso facilita la promoción individual de los niños y aporta más tranquilidad y respiro al trabajo escolar, que permite que los niños aprendan sin estrés. ¿Cuántas veces estamos corriendo porque viene el de inglés o el de inglés se va corriendo con una actividad a medias? Entonces, bueno, es otra manera de cultivar el ritmo en las actividades pedagógicas también, de manera psíquica y somática. Debemos tener en cuenta también las necesidades de los niños fisiológicas. Entonces, bueno, Para ellos el trabajo por asignaturas y el repetir constantemente la misma lección de geometría ampliada año tras año no es significativa. A lo mejor se centran en dar todo el sistema corporal de huesos, músculos y órganos un año bien dado y luego están 3 años sin verlo hasta que lo vuelven a retomar. Y a lo mejor están dando una unidad de los polígonos en matemáticas, de polígonos o cuerpos, y se centran en ella durante un mes completo antes de pasar a otra temática. Creo que es una manera súper innovadora de enfocar el tratamiento de los contenidos de una manera más aprovechable, tanto que buscamos el rendimiento, la asunción de rápida de conceptos. Esa manera de trabajarlos, centrándose durante semanas enteras en asignaturas completas durante la buena parte de la mañana sin dar cabida a otras, le confiere sentido y le permite al niño establecer relaciones de manera real. Y esa repetición de contenidos muchas veces inútil, que es... que nos resta tiempo de trabajar otras cosas de manera más conveniente. Eso sí que para mí es flexibilidad en la organización temporal. Y no lo que muchas veces aparece en los decretos o currículos o programaciones, donde luego no es real que puedas alargar o no una sesión en función de los intereses de los niños o de las necesidades o de los imprevistos que surjan. Inclusive hay investigaciones recientes que muestran que el proceso de aprendizaje continúa por la noche, que incluso la decisiva profundización de lo que se ha recibido durante el día sucede precisamente por la noche. Es donde el niño, durmiendo, reparando sus estructuras, asienta y consolida los aprendizajes, de manera que la noche, con el estado de inconsciencia en que nos sumerge, tiene la misma participación decisiva en el proceso de aprendizaje que la que tiene el día con su conciencia vigílica diurna. Entonces, el hecho de que en la pedagogía Waldorf toda una serie de asignaturas se impartan en periodos en la clase principal adquiere así una confirmación científica. La clase por periodos implica que durante varias semanas una asignatura, como por ejemplo las matemáticas o la zoología, se enseña cada mañana como asignatura principal en clase de unos 90 minutos y luego se hace una pausa aún más prolongada de varias semanas durante la cual se enseña otra asignatura. El olvidar productivo que tiene lugar en el pequeño ritmo de día y noche actúa también en periodos más prolongados. Es que así el niño, es verdad que está toda la mañana trabajando con las sumas, se va a la cama y al día siguiente lo vuelve a retomar. Y su mente, al descansar, va recomponiendo y recuperando cierta información que a la mañana siguiente va a recuperar. Entonces, bueno, tener en cuenta estos ritmos junto a los temas de clase específicos a la edad y nivel de desarrollo del niño fomenta la evolución común de un grupo de edades homogéneas sin que se impida con ello el desarrollo singular del individuo. Si es que es verdad que ellos fomentan este estrato por edades en el cual, bueno, yo difiero un poco porque sí que se pierde esa enriquecimiento en cuando se ponen en contacto diferentes niños de diferentes edades. Esos roles de cuidado de los mayores hacia los pequeños, el modelo de imitación que tienen los pequeños respecto a los mayores, es otra manera de dinamizarlo. Yo creo que esa disgregación irreal por edad no siempre corresponde al nivel madurativo. Hay que ser muy cuidadosos con ello y deberíamos, pues bueno... vigilar e introducir propuestas en las que también haya un contacto entre las diferentes edades, ¿no? Y no dar por supuesto que por edad significa igualdad de condiciones. Luego ya termina el libro hablando del 10º año de vida. Pues se produce para ellos una profunda modificación en el desarrollo global del niño que no es de menor envergadura que la que se produjo cuando pasó de niño de jardín de infancia a la escuela primaria. no, esa alteración no se presenta con síntomas tan dramáticos como los que luego veremos en la pubertad, pero debemos ser cuidadosos para no pasar, para que no pase inadvertida. Y bueno, es una etapa previa a la pubertad y esto sumerge al niño en una crisis que requiere de mucha comprensión y cuidadoso acompañamiento por parte de los adultos, en casa y en la escuela. Entonces, bueno, empieza a desprenderse definitivamente de su fusión con el entorno general, hasta en el que entonces convivía de una manera natural, que le dificultaba esa separación entre el propio mundo interior y el exterior, y hay un claro sentimiento de separación entre el dentro y el fuera, entre yo y el mundo, y hay ese dualismo característico de la conciencia del adulto. Entonces puede producirse un profundo desconcierto que se manifiesta con diferentes síntomas. Pues bueno, hay un poco un sentimiento de desconfianza del mundo, dudas, interrogantes, angustiosos, los apegos también se alteran. La autoridad al maestro y padre ya no está novia, está cuestionada. Entonces ya no se venera ciegamente. Bueno. Entonces hay que tener todos en cuenta todos estos factores porque el niño se encuentra en el umbral de la adolescencia, la formación de rasgos sexuales secundarios, alteraciones fisiológicas. Entonces les hacen capaces de acoger estructuras mentales del mundo de una manera diferente. Pues bueno. Es por ello que para ellos en estos momentos, en estos años escolares ulteriores de este momento, se fortalece con nuevas asignaturas como historia, geografía, ciencias naturales y gramática, porque ya están preparados y tiene su sentido. Sigue existiendo la necesidad del niño de unirse a cada contenido educativo, no solo intelectualmente, sino desde dentro, con esa comprensión y significatividad desde las fuerzas de la emoción y el impulso a la acción. Y bueno, cuanto el profesorado se esfuerce en organizar, cuanto más se esfuerce el método de enseñanza de manera que satisfaga una y otra vez esa profunda necesidad humana de coherencia, de una manera acorde a la necesidad del niño, pues tanta más seguridad se estará haciendo en esas incipientes crisis de la pubertad. Y entonces el joven, que es tan sensible a perder esas valiosas facultades, va a salir fortalecido de ellas. Manteniendo el vivido interés por el mundo, la apertura ante lo nuevo y profundizar en estos temas de una manera transformada y personalizada. Y bueno, este es el pequeño resumen de la pedagogía Waldorf. Espero que os haya sido de interés y pues nos vemos en el siguiente capítulo. Agradezco vuestras aportaciones y vuestros sentires al respecto. Un saludo y muchas gracias por estar aquí.